En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad y espectadores de Radio Sefarad TV. Tenemos el gusto de tener con nosotros de forma telemática, por supuesto, a Inés Mazarraza, que es la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Hola, Inés.
Hola, Jorge. Buenas tardes y encantada de estar aquí con todos vosotros.
Bueno, queríamos estar contigo en contacto. La última vez que estábamos a punto de hacer una entrevista por los 15 años de la Fundación, se celebraba en marzo del 2020, que era una fecha un poco complicada para hacer entrevistas. Bueno, pues ahora que estamos casi, te felicito los 16 años, que para el caso tiene el mismo valor, ¿no? Estamos hablando porque habéis puesto en marcha una nueva iniciativa, una página que se llama Observatorio del Pluralismo Religioso en España. Queríamos hablar contigo, que nos hables de ello.
Pues sí, pues nada, primero muchas gracias por invitarme y por tener la oportunidad de contaros un poquito qué es el observatorio, que en realidad no es algo nuevo, es una iniciativa que ya se creó en el año 2011 desde la Fundación y cuando estábamos todavía en Justicia y en ese momento también con la colaboración de la FEM. Y la idea del observatorio es poder ayudar a las distintas administraciones a crear y a tener modelos de gestión de la diversidad religiosa más ajustados a lo que es, bueno, pues el marco normativo y jurídico de libertad religiosa que hay en España. ¿Qué hemos hecho ahora? Habían pasado ya 10 años de ese observatorio y lo que queríamos era actualizarlo un poquito y centrarnos, sobre todo, darle mayor protagonismo a lo que es la investigación y a la producción y difusión de datos, análisis y diagnósticos específicos y especiales sobre lo que es la diversidad religiosa en España. Y eso es lo que hemos hecho y lo que lanzamos a principios de esta semana con una nueva plataforma web en la que se encuentran distintas secciones que si quieres luego comentamos más en detalle.
Sí, sería interesante comentar a qué tipo de información puede acceder la gente. Digo, como judío, cuando veo las estadísticas de todas las religiones representadas en España, pues nosotros casi ni entramos en la lista porque somos una comunidad muy pequeña en relación a otras religiones conocidas y muy mayoritarias, como puede ser, aparte de la católica, los evangélicos, los musulmanes, pero también otras religiones que parecían minoritarias, pero que tienen una presencia también muy importante en España, ¿no?
Claro, es que esto es uno de los mayores de los objetivos también de nuestro trabajo en la Fundación y con el Observatorio, es hacer visible esa diversidad, ¿no? Porque muchas veces, y para nosotros era importante hacerlo también mostrando un poco lo que no se ve normalmente en muchas estadísticas, ¿no? El CIS, por ejemplo, hace varias encuestas, pero muchas veces la parte de otras religiones queda empaquetada en otras religiones y eso no se desmenuza, no se ve qué hay ahí, y es un poco lo que nosotros hacemos. Y efectivamente, pues ahí hablamos de todas las confesiones no católicas que existen en España y tanto su implantación a nivel geográfico como a nivel de numérico cuando se tiene, porque tú sabes que no hay un censo, o sea que en el censo no aparece la afiliación religiosa de nadie, ¿no? Pero sí que tenemos un indicador, que es un indicador propio nuestro del observatorio que hemos creado nosotros, que es un indicador proxy, ¿no? O sea, que es con los lugares de culto sí que podemos saber la diversidad que hay en distintos lugares y en las distintas comunidades autónomas que hay en España. Entonces, eso es una de las cosas que van a encontrar o que podéis encontrar en el observatorio, que es el directorio de lugares de culto. Y ahí, enseña eso, la implantación de las distintas religiones en el territorio, ¿no? Pero además de eso, hay toda una sección de análisis donde hay informes especializados. Acabamos de sacar y está colgado en la web el informe sobre la situación urbanística de los lugares de culto, porque como sabes, hay también determinadas cuestiones que tienen que ver con las regulaciones que se aplican, ¿no?, a determinadas situaciones que tienen que ver con la diversidad, con la libertad religiosa, como puede ser la apertura de un lugar de culto. Y entonces, bueno, pues estos informes hacen un análisis más profundo de este tipo de situaciones, ¿no? Luego lo que nos encontramos es un banco de datos que lo que permite es dar un marco desde el cual observar determinadas variables. Y ahí son los datos estadísticos. Nosotros lo que hacemos es recoger todas aquellas encuestas donde el elemento de religioso está presente y vamos explotando y vamos sacando de esos datos, pues de encuestas del CIS y de otras, en los que hay algún elemento que tiene que ver con la religión, ¿no? Y aparte del banco de datos y de análisis, pues tenemos también tenemos una revista nueva que acabamos de sacar, donde vamos a poner artículos relevantes que tienen que ver con temas de la diversidad religiosa. Y lo hacemos con un grupo de editores que son todos del ámbito académico, entonces tiene un rigor científico comprobado, pero que acercan al público en general, al público no especialista, cuestiones de interés, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se irán publicando de manera quincenal artículos breves que pueden ser, que amplían un poco la mirada sobre todo este paisaje de la religión en España, ¿no? Y por último tenemos las reseñas, que son reseñas que hacemos sobre libros o publicaciones que van saliendo sobre temas relacionados con el hecho religioso. Eso es más o menos una panorámica de lo que os vais a encontrar en el observatorio.
Bueno, recién mencionabas un poco así de paso que la fundación en un principio pertenecía al Ministerio de Justicia y hace poco más de un año, justamente ese hubiera sido uno de los temas a tratar, pasó a depender de la vicepresidencia primera, ¿no? Esto implica algún cambio de rango, porque parecería ser que si se sube que pasar de un ministerio a una vicepresidencia es como subir un poco, ¿no? Subir un escalón.
Bueno, es el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cárceles y Memoria Democrática. Y es el ministerio que tiene ahora mismo la competencia sobre libertad religiosa, que antes estaba en el Ministerio de Justicia, y en el momento en el que esa competencia pasa a ese ministerio, que la ministra es además la vicepresidenta primera del gobierno, pues la Fundación Pluralismo y Convivencia queda adscrita al ministerio que lleva la competencia, en realidad, porque nosotros somos al final la fundación es una herramienta que tiene, de la que se dota el Estado para poder avanzar, digamos, en aspectos o en mejorar las condiciones, digamos, para que ese derecho a la libertad religiosa se dé en las mejores condiciones y de manera efectiva. Entonces, bueno, ese ha sido el paso. Lo que yo creo que además es un paso importante porque efectivamente nos permite, trabajar de una manera más transversal, porque al final es cierto que es un derecho que afecta a distintas competencias que están en distintos ministerios también, y desde un ministerio tan central como puede ser este, bueno, pues nos da una plataforma, digamos, más cómoda para poder trabajar esa transversalidad.
Claro, porque, por ejemplo, España desde hace décadas tiene una legislación muy sólida respecto a la libertad religiosa, pero todavía hay aspectos sociales, por llamarlos así, que denotan ciertos nichos de intolerancia religiosa, ¿no? Podemos hablar de antisemitismo, antiislamismo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo hemos visto estos últimos días en esta manifestación de los grupos falangistas con expresiones antisemitas clásicas, indudablemente antisemitas, porque no lo disfrazaban, con lo cual pues vemos que el clima este de la seguridad jurídica que nos brinda la Constitución y todas las leyes, pues no es solamente lo único que nos va a asegurar una verdadera convivencia, que hace falta acciones, por ejemplo, en el plano educativo, ¿no?
Absolutamente, sí. Hombre, yo creo que es indudable y hace relativamente poco, hace unos meses, en julio pasado, se cumplieron los 40 años de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que fue de las primeras leyes orgánicas que se promulgaron después de la Constitución, o sea, que fue del año 80, y indudablemente se ha evolucionado mucho y se ha mejorado mucho en términos de, bueno, de igualdad de derechos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, para conmemorar ese aniversario, recuerdo que fuimos testimonios de personas que habían vivido el periodo anterior. De hecho, una persona que tú conoces muy bien, León Benelvas, tuvo la amabilidad de colaborar con nosotros y nos explicaba que él, cuando entró en la función pública, le pedían la partida de bautismo. Algo que hoy en día es inconcebible. Afortunadamente, esto ya lo hemos superado. Eso no significa que no queden... bueno, mucho trabajo por hacer, efectivamente, y a mí de lo que más me preocupa de la lamentable, ¿no?, manifestación del otro día, es que esta persona es una persona joven que ha nacido en democracia. O sea, es decir, que no estamos hablando de una persona, ¿no?, poco nostálgica de otros tiempos pasados y que se le... No, estamos hablando de una chica muy joven, y entonces para mí eso es una señal clarísima de que hay que trabajar mucho todavía en la educación por la tolerancia, y la tolerancia no entendida como te acepto porque no tengo más remedio porque lo dice la ley, sino aceptar, o sea, la tolerancia en el sentido de valorar, apreciar y respetar lo que es la diversidad, porque es una riqueza que tenemos como sociedad, como colectividad, ¿no? O sea, es decir, que eso... Y yo creo que ahí sí que efectivamente queda trabajo por hacer, y ese es el trabajo que hacemos pues desde la Fundación, y que queremos, al que queremos contribuir también con el Observatorio, porque al final la manera, yo creo que de desmontar prejuicios, de desmontar ideas preconcebidas y falsas, y ahora que estamos hablando también de, ¿no?, de una época en la que estamos mucho con la falsedad y lo que es la verdad y la posverdad, bueno, pues es que hay cosas que son casi... que no se pueden rebatir, ¿no? Es decir, y hay datos que te dicen. Yo creo que el observatorio, esa es la función que tiene, es dar una imagen de la realidad de las cosas, que no es la que teníamos hace unos tiempos, porque todos, ¿no?, la sociedad va evolucionando, y bueno, y es importante ver también bueno, qué es lo que está pasando para poder tomar medidas y para poder tomar decisiones que estén más ajustadas a esa realidad, ¿no? Y ese es un poco, yo creo que lo principal y el objetivo de, bueno, de intentar mejorar esa disponibilidad y esa divulgación de esta información.
Bueno, tú mencionabas estos problemas, o lo mencionaba yo también, pero... a veces escapan al ámbito de la fundación, escapan al tema religioso, ¿no? Sí. Si estamos hablando el racismo, por ejemplo, por cuestión de color, no tiene que ver con la religión. Muchas veces también hay gente que piensa que las reacciones negativas hacia los árabes es por el Islam, y no solamente es por el Islam, sino también por su cultura, por ser extranjeros. Ahí hay una serie de elementos que son difíciles de combatir, incluso yo diría que más difíciles que desde el plano religioso, porque en ese plano prácticamente yo he estado siguiendo la trayectoria de la fundación, y los principales representantes de las confesiones religiosas han entablado diálogos muy fructíferos y muy abiertos entre sí, pero parece que hay un problema en la sociedad en general, ¿no?
Bueno, yo creo que, a ver, de la parte que trabajamos nosotros, que tiene que ver con con el pluralismo religioso, es verdad que no hay en algunos aspectos, las líneas son muy finas, ¿no? O sea, decir que y los ámbitos de discriminación o de intolerancia, bueno, pues tocan esos distintos aspectos, ¿no? Y en ese sentido sí, claro que tenemos que trabajar mucho, y yo creo que a veces, muchas veces se utilizan elementos que son a lo mejor más visibles, como en algún caso puede ser la religión, en otras veces puede ser pues la orientación sexual, o puede ser, ¿no?, el origen ¿no?, geográfico de una persona, y que además se utilizan muchas veces para bueno, culpar, generar, ¿no? Volcar todas las frustraciones, todos los miedos también, etcétera. Y de lo que se trata es, yo creo que de darle la vuelta un poco a todo ese discurso y a toda esa percepción, mejorando pues eso, la educación, mejorando la información, proponiendo ¿no? otras maneras de presentar las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo veía ahora, por ejemplo, unos de las cosas que salen, que estábamos observando con el observatorio estos días, es que efectivamente el nivel de religiosidad en España ha ido cambiando a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? Y si lo vemos por franja de edad, pues evidentemente, bueno, pues los jóvenes se declaran menos, aunque hay un porcentaje elevado, ¿no? Pero se declaran menos religiosos que hace 20 años o que la generación anterior. Y sin embargo, pues si coges los datos de PISA 2018, lo que te dice es que hay el 43% de los jóvenes les interesa saber sobre las religiones del mundo. Entonces, bueno, sí que hay un interés y esa es una demanda que a lo mejor hay que cubrir, porque conocer otras religiones, otras culturas, otras, te abre la mente y te permite, bueno, vivir en una convivencia más positiva, digamos, ¿no? Y con una mayor cohesión social. Y yo creo que en lo religioso, que a veces parece que es una cosa muy, ¿no? muy específica, etcétera, que lo es, pero sí que toca aspectos que tienen que ver en cómo nos movemos y cómo nos relacionamos con los demás en la sociedad.
Bueno, antes de hacer una última pregunta, lo que queremos saber es la dirección de esta nueva página web del Observatorio del Pluralismo Religioso en España. Pues ¿cómo podemos acceder a ella? Sí.
www.observatorioreligion.es.
Observatorioreligión.es, está bien sencillo.
Y luego estamos también en redes sociales, que ahí la dirección es un poquito más, es @obsplurreligioso, pero yo creo que ahí lo mejor será que cada uno se meta en la página web y desde ahí darle a Twitter.
A las distintas opciones. Claro. Y una última pregunta obligada. Bueno, hace un año hubiera sido muy sencillo preguntarte sobre el futuro de la Fundación. Hoy en día ya, con lo que hemos pasado este año, nadie se atreve a decir qué va a pasar la semana que viene. Pero si volvemos a cierta dosis de normalidad, nueva, vieja o refaccionada, ¿cuáles son los objetivos que tú plantearías, aparte de seguir con lo que ya funciona y se está haciendo?
Pues, bueno, en realidad, seguir con lo que ya funciona y lo que está haciendo ya es un logro, ¿no? En estos días, ¿no? Pero, de hecho, nosotros acabamos de, hace un par de semanas, de tener la reunión del patronato de la Fundación y ahí se ha aprobado el plan de actuación de este año y los objetivos no cambian fundamentalmente. Lo que sí que tenemos es que este año tenemos programas muy interesantes respecto a la gestión municipal de la diversidad religiosa, ¿no? Sabes que nosotros insistimos mucho y es uno de los grandes, yo creo, aportes claros y valores añadidos que ha hecho la Fundación en estos años, que es ayudar a los ayuntamientos, ayudar en lo local, que es al final donde todos vivimos, bueno, a gestionar mejor esta diversidad. ¿Y esto qué significa? Pues significa pues que si uno necesita un cementerio o una funeraria adaptada a los ritos que uno quiere y en los que cree para pasar el trance de morir o pasarse a la otra vida según las creencias, pues que lo pueda tener y lo pueda tener en un cementerio que es municipal. O que se adapten, ¿no? que se tomen determinadas medidas para que los lugares de culto bueno, pues estén, sean dignos, ¿no? No haya que irse a un polígono y que, bueno, que puedan, sean accesibles, que estén. Entonces, todo este tipo de cuestiones, yo creo que la Fundación ha trabajado mucho con los distintos ayuntamientos y este año queremos dar un paso más, ¿no? Trabajando por un programa que vamos a lanzar próximamente, que se llama Municipios por la Tolerancia, y en el que queremos contribuir a que los ayuntamientos se sumen a reconocer la diversidad religiosa como una riqueza dentro del municipio y como una riqueza que hay que bueno, ir acomodando e ir proveyendo servicios, ¿no? que estén ajustados, digamos, a esta diversidad. ¿Qué queremos hacer también? Seguimos Yo creo que de manera muy, muy potente el trabajo en sensibilización y en educación, porque como acabamos de hablar, es un trabajo muy importante y ahí seguiremos con nuestros programas de sensibilización, con un énfasis particular, yo creo, en este año y también por el ministerio en el que estamos, evidentemente, el trabajar en la memoria, porque también está relacionado con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Trabajar la memoria es importante porque nos permite entender de dónde venimos, por cómo hemos llegado hasta aquí, o sea, trabajar. Nosotros queremos ver con las distintas confesiones. Discúlpame, es que hay un ruido en casa, no sé si lo estás oyendo.
No importa.
Queremos trabajar con las distintas confesiones, cuál ha sido toda su contribución, porque yo creo que es importante también reconocer eso a lo largo de los distintos años para llegar a un marco de derechos en el que estamos actualmente. O sea, es decir, que las distintas religiones a lo largo de años recientes han sido pioneras en algunas cosas, como por ejemplo la objeción de conciencia, o han sido pioneras en programas de educación, y también han sufrido persecuciones, discriminaciones, etcétera, ¿no? Y yo creo que recordar y reconocer esas situaciones permite que hoy en día pues evitemos repetirlas y entendamos por qué es importante preservar la libertad religiosa, ¿no? Entonces ese es otro programa que queremos hacer este año, y seguramente me dejo muchas cosas sin mencionar, pero bueno, tenemos trabajo y tenemos tarea por delante.
Y habrá oportunidades de volver a hablar cuando surjan estos planes o estos proyectos. Hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido, Inés Mazarraza, directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, y que tengamos la fuerza y los medios para lograr estos objetivos que os habéis planteado.
Muchísimas gracias, Jorge, y un saludo a todos los oyentes de Radio Central.